90.9. Estamos de regreso.
Faltan 213 días para vivir ese gran momento que nos pondrá en la agenda pública internacional. Esta es una nueva oportunidad para mostrar al mundo la grandeza de México, su riqueza precolombina, que desde tiempos ancestrales practicaba como ritual el juego de pelota. Lo traemos.
Es la voz de Rosa Isela, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, exsecretaria de Seguridad Pública, por cierto, del sexenio pasado, y que está hablando frente a una... Pues un escenario curioso porque es una cancha, una mini cancha de fútbol, lo que está dibujado en el piso, con bailes desde prehispánicos y un baile ahí, supongo que era tamaulipeco por el tipo de chamarra que traían. Pero cuéntanos, Ernesto, ¿qué ha pasado esta mañana? Hoy entiendo que están en Los Pinos, ¿no?
Así es, el Complejo Cultural Los Pinos. A las 8 de la mañana arrancó la conferencia que, digamos, se aplazó la semana pasada a los acontecimientos en Michoacán. Estaba anunciada para el lunes de la semana pasada. Bueno, se reprogramó. Hoy finalmente se da a conocer y es la presentación por parte de la responsable del gobierno federal para esta festividad, este evento que va a realizarse en México, compartiendo la sede con de la FIFA junto con Estados Unidos y Canadá. Quien es la responsable es Gabriela Cuevas. Gabriela Cuevas, que hoy regresa pues a la residencia oficial de Los Pinos, que fue la residencia oficial luego de muchos años, porque no sé si tú recuerdas, mi querido Mario, cuando sí. Ella pertenece al Partido Acción Nacional, una de las que estuvo pues en varias sesiones de trabajo allí en la entonces residencia oficial durante el gobierno de Vicente Fox, cuando ella era alcaldesa, bueno, en aquel momento delegada en Miguel Hidalgo. Entonces visita Los Pinos ocasiones.
Sí, claro.
Y hoy regresa, pero como parte del equipo de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al frente de la organización de este evento, ahí mismo, en la sede de la ahora Centro Cultural Los Pinos. Y bueno, hoy será prácticamente un tema deportivo cultural el que se aborde, también con los temas de turismo que tienen que ver, toda la oferta turística que tendrá este evento en nuestro país. Y ya veremos si es que la presidenta da espacio a preguntas, que serán muchas luego de la presentación de ayer del Plan Michoacán y de algunos otros temas.
Bueno, vamos a ver qué más presentan. Esto llevaba varias semanas. Ahorita, digo, la más visible fue la semana pasada.
Así es.
Pero tenían, porque lo sé, varias semanas, si no es que meses, buscando la oportunidad para poder hablar del Mundial. Y bueno, pues la coyuntura de tantas cosas que han pasado en estos últimos tiempos, pues les había un poco generado un ambiente donde les parecía insensible salir a hablar de esto en ese contexto, ¿no?
Así es, pero ya finalmente ya llegó el tema y bueno, quién mejor que nos platique los detalles de lo que digan en cuanto al tema deportivo que Omar García.
Pues sí, bueno, vamos a ver qué pasa en unos minutos. Ya nos contarás si hay, además de la ceremonia en sí, algún anuncio pues espectacular o alguna cosa inesperada, digamos, algo nuevo, ¿no? Ya lo veremos.
Estaremos pendientes.
Bueno, gracias, Ernesto, por lo pronto. Buenos días, saludos a Alejandro Esteves, saludos a una Juana Pérez y a quienes nos siguen en esta mañana. Entiendo que en la página web ya se está escuchando, o ya se tendría que estar escuchando. Espero que sí. El app me dicen que todavía va a tardar un poco. Pero bueno, vámonos con más información.
Estas son las noticias.
El gobierno de Irán calificó este lunes como ridículas las acusaciones en su contra sobre un supuesto plan para asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Krantz-Nager, después de lo que funcionarios estadounidenses denunciaran un atentado frustrado y el gobierno israelí lo confirmara. Consideramos que estas afirmaciones son tan ridículas que no hace falta responder a ellas, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmael Bakai. México superó a Estados Unidos en el decomiso de armas en la frontera norte. De acuerdo con fuentes militares en Estados Unidos, entre febrero y octubre de 2025, las autoridades mexicanas incautaron 6.534 armas, mientras que la patrulla fronteriza estadounidense reportó poco más de 2.000. El gobierno mexicano destacó que este avance refleja el éxito de la operación Frontera Norte para frenar el tráfico de armas hacia el país. Por otro lado, el ejército de Estados Unidos destruyó 12 embarcaciones en el Océano Pacífico que, según Washington, operaban como narcoterroristas. 6 personas murieron y ningún soldado estadounidense resultó herido, según reportes oficiales.
América Latina.
Miles de representantes llegan a la cumbre climática de la Organización de las Naciones Unidas, donde el presidente de Brasil, Lula da Silva, exige acelerar la transición energética y frenar la deforestación. Los detalles con Radio Francia.
Esta ciudad, ubicada a las puertas de la Amazonía, fue elegida para recibir a decenas de miles de participantes de la Cumbre Climática de Naciones Unidas a pesar de la insuficiente infraestructura hotelera. El presidente Lula insistió para que el mundo conociera la realidad de la Amazonía impactada por la deforestación, la minería ilegal y el avance del agronegocio. Recordemos que los bosques tropicales juegan un papel clave para absorber el CO2 que emitimos en exceso. El tema principal de estas 12 semanas de negociaciones será mejorar la implementación del Acuerdo de París, firmado hace 10 años para limitar el calentamiento global a más 1,5 grado, un umbral peligroso que ya estamos a punto de superar. Ante los jefes de estados reunidos previamente a la COP, el presidente Lula, anfitrión de esta cumbre, llamó a acelerar la transición energética.
El planeta ya no soporta más el modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles. El uso de las energías renovables se triplicó durante los últimos 10 años. A pesar de estos esfuerzos, en 2024, el sector energético registró un récord de emisiones de dióxido de carbono desde 1957.
El otro punto álgido de esta COP será encontrar 1,3 billones de dólares para financiar la transición energética en los países en desarrollo.
Visto en la primera plana del Excelsior, como ya habíamos visto, para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, es una prioridad afianzar las relaciones diplomáticas con México. Esto respecto al enfriamiento en las relaciones ante la petición de nuestro país de solicitar disculpas por actos de la conquista a la corona española. Esto dijo en una entrevista al diario El País.
Estamos en un momento en el que la diplomacia exige, necesita de una cierta discreción, pero sí que le puedo garantizar que para España es prioritario la normalización de nuestras relaciones con un país que consideramos un país muy próximo en todos los puntos y en todas las dimensiones. Pero efectivamente que tenemos en nuestra historia claroscuros y que es bueno reconocer esos claroscuros para mejor comprendernos y, por tanto, seguir construyendo esas relaciones en bases mucho más sólidas.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte. Y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, cerró la Copa Mundial Femenina Sub-17 en Marruecos con tercer lugar para la selección mexicana, que después de caer en semifinales ante Países Bajos, empataron 1-1 con Brasil y prevalecieron 3-1 en la tanda de penales. Destacar la actuación de Valentina Murrieta, arquera mexicana, que se consolidó como una de las grandes estrellas del torneo. Y bueno, pues Fernanda Beltrán mete este penal decisivo para instalarse en el podio. Corea del Norte se llevó la Copa del mundo con una victoria 2-0 sobre Países Bajos, y bueno, pues con esto cierra esta actividad. Por otro lado, en el Mundial Sub-17 varonil, hoy México se juega el boleto ante Suiza en su tercer y último partido de la fase de grupos con miras a poderse meter en la siguiente ronda. Ya mañana estaremos platicando de este resultado y nos vamos con la Liga MX varonil, que ya cerró su temporada regular, y bueno, pues con esto ya tenemos los choques de play-in y algunos cruces de liguilla. En esta fase previa, el séptimo lugar, los Xolos de Tijuana se estarán enfrentando al conjunto de Juárez, que pues estos dos equipos tendrán más de una oportunidad para meterse a la liguilla. El ganador de este compromiso pasa como séptimo general y el equipo que pierda tendrá que chocar ante quien gane entre los Pumas y el Pachuca, que bueno, los Pumas, después de vencer y remontar 3-2 ante Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc e interrumpir este invicto que tenía la máquina como locales, pues tendrán este duelo donde sí es de eliminación. El que pierda termina su participación en el 2025 y el ganador se enfrentará al perdedor de Tijuana y el conjunto de Juárez, los duelos que ya están asegurados. Cruz Azul se estará enfrentando a las Chivas en el duelo más esperado de esta instancia. América hará lo propio ante los Rayados y bueno, Toluca y Tigres, que están a la expectativa de quienes ganen y quienes prevalezcan en este play-in. Por otro lado, en deporte de los Estados Unidos, los Timberwolves de Minnesota derrotaron 144-117 a los Kings de Sacramento. Triunfo para los Warriors de Golden State, 114-83 sobre los Pacers de Indiana, y los Pistons de Detroit, 111-108, vencieron a los Sixers de Filadelfia. En la NFL también triunfo para los Chargers en el domingo por la noche, 25-10 sobre los Pittsburgh Steelers, que han sufrido mucho con su línea ofensiva. También triunfo para los Lions de Detroit, 44-22 sobre los Washington Commanders, mismo resultado con el que los Seahawks de Seattle vencieron a los Arizona Cardinals, 44-22. Triunfo para los Texans de Houston, 36-29 sobre los Jaguars de Jacksonville. Sorpresa de los Dolphins de Miami, 30-13 sobre los Bills de Buffalo, mientras que los Ravens de Baltimore, pues enderezando el barco, 27-19, vencieron a los Vikings de Minnesota, y los Saints de New Orleans sorprendieron 17-7 a los Panthers en Carolina. Hoy tenemos el cierre de la semana 10 con los Green Bay Packers, que recibirán en Lambeau Field a los Philadelphia Eagles, duelo que tuvimos, por cierto, en los playoffs de esta última temporada en la ronda de comodines, donde el conjunto de Filadelfia se encaminó a su segunda victoria de Super Bowl, 22-10 ante los Packers, y bueno, pues ahora opción para el conjunto de Green Bay de cobrar revancha.
Oye, y hablando de americano, ¿qué tal el abucheo ayer a Trump?
Estuvo muy, muy interesante, querido Mario, porque además fue una secuencia de imágenes bastante extraña en el duelo que ya platicábamos de los Lions y los Commanders. Se vio como el Air Force One, este avión presidencial de los Estados Unidos, sobrevoló este escenario a las afueras de Maryland en el Northeastern Stadium, y bueno, luego incluso estuvo hasta en la transmisión de NFL on Fox, que era la televisora que estaba transmitiendo el partido. Y bueno, el abucheo generalizado, que bueno, sabemos que si algo ha manejado su administración es justo la imagen pública. Habrá que ver además en la pelea y en la puja, porque si ha habido y si ha hecho comentarios deportivos Donald Trump en este segundo término en la oficina, es el de rescatar el nombre de los Washington Redskins, el nombre original del equipo de la capital de los Estados Unidos, y que hace unos años cambió a Commanders por este tema de la deuda histórica con los pueblos originarios estadounidenses. Y bueno, pues ya vimos la reacción, ¿no?
Sí, el abucheo, y están los rumores de que si le quieren poner Donald Trump al nuevo estadio, pero bueno, ya sabe que Trump es solo hay una persona en el mundo que le importa, y es la que sale en el espejo todas las mañanas. Gracias, querido Mar.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un
saludo. Gracias. Sí, son dos rumores que andan ahorita circulando. Uno es que si le van a poner Donald Trump al estadio, que ya le torcieron la mano al día al dueño, y la otra, la moneda que quieren sacar a propósito de los 250 años de independencia de Estados Unidos, y quieren sacar una moneda con la cara de ¿quién? De Donald Trump. Pero además quieren que la moneda tenga la cara de Donald Trump de los dos lados, ahora sí, las dos caras de la moneda, cosa que los tiene a los especialistas en estos temas escandalizados. Primero, por ser un presidente en funciones, no solamente vivo, o sea, sino un presidente en funciones, y dos, por el absurdo de tener dos, ahora sí que dos caras, literalmente en las dos caras de la moneda. Pero bueno, es el universo Donald Trump.
Newsweek en español.
Bueno, y vamos a platicar, ya que estamos haciendo en el mundo de Estados Unidos, de este personaje al que le hemos dedicado algunos minutos, porque no deja de ser un personaje interesante, que es el alcalde electo de Nueva York, Zoran Mandami, de quien pues se ve ahora como una figura emergente dentro de la política estadounidense, por supuesto, pero con reflectores en buena parte del mundo. Y vamos a platicar esto con Emilio Flores, a quien me da gusto saludar como siempre, Emilio Flores de Newsweek. ¿Cómo estás, Emilio?
Hola, ¿qué tal, Mario? Un gusto saludarles otra vez un lunes. ¿Cómo han estado?
Bien, con el gusto de saludarte. Y que nos cuentes, a ver, ¿qué se ve de este perfil, de este hombre de izquierda, pues que ha sembrado, por lo menos, la vida ya en Manhattan?
Claro, sí. Mira, como vimos la semana pasada, estuvimos en nuevos de noticias que marcaron, creo yo, no solo la agenda de la semana pasada, sino del 2025 y, pues, por todos los años que siguen ahorita. Y dentro del plano internacional, como dices, una de ellas fue la victoria del demócrata Zoran Mandani en las elecciones para alcalde de Nueva York. Y justo les quiero contar a la audiencia sobre cómo esta elección va más allá de solo una elección local, y que en realidad es un giro político que afecta a todo el mundo, no solo en Manhattan o en Nueva York. Porque, a ver, como les comentaba hace dos semanas, estamos en un momento raro con nacionalismos creciendo, poca cooperación internacional y líderes que apuestan por aislar a sus países económicamente. Y en medio de todo ese clima que resquebraja la globalización que se ha construido estas últimas décadas, aparece un político migrante abiertamente socialista y exitoso en el país que muchas veces marca el futuro del orden internacional. Ese es Zoran Mandani, un musulmán estadounidense de 34 años que ganó la alcaldía de la ciudad ícono del capitalismo. Eso, Mario, por sí solo es relevante para la historia de Estados Unidos, pero en el plan internacional también significa una esperanza para quienes buscan que el mundo cambie del rumbo trumpista. Sobre todo porque Mandami no ganó por poquito. O sea, superó el millón de votos con el 50% y rompió un récord de participación, algo que Nueva York no veía desde 1979. Ahora, ¿por qué ganó? Porque hizo algo que la izquierda estadounidense lleva años sin lograr: conectar con su gente. Pero conectar con cosas concretas y directas, como la renta, el transporte, el costo de vida, no solo con discursos basados en decir que no es Trump o discursos abstractos donde poca gente la puede entender. De hecho, desde su mismo partido se desmarca porque no repitió la estrategia esta de decir que no es Trump, sino él propuso un modelo concreto, como los que usan países nórdicos como Suecia o Dinamarca, el cual consiste en supermercados administrados por el gobierno, transporte público gratuito, guarderías sin costo y control de renta. Y en este panorama, la ala conservadora rechaza esa posibilidad de modelo, diciendo que es una utopía socialista. Pero académicos en Colombia, de hecho, dicen que no es descabellado, y que sí hay un espacio para reconstruir el tejido social de una ciudad donde la renta promedio está ya en $5,000, mientras 80,000 personas viven sin casa. Ese contraste, por sí solo, Mario, es brutal. Y ahí creo que está el corazón del tema. Nueva York y muchas partes del mundo, incluidas esta ciudad, ya no aguantan ese capitalismo roto, esas gentrificación, ¿no? Este tipo de fenómenos que se hablan alrededor de todo el mundo, no solo en Nueva York. Ya no aguantan esa misma sensación que comparten estas ciudades, donde el transporte está colapsado, la desigualdad está disparada, y Mandami pudo leer ese malestar. Solo que, a diferencia de Trump, no apeló a un enojo, ni apuntando culpables o ni apuntando a los extranjeros. De hecho, Mandami, en su lugar, habló de unión y propuestas concretas. Y ese es el otro punto importante que hizo que ganara: la confrontación con Trump más allá del plano discursivo. Porque mientras Trump empuja a un nacionalismo excluyente, Mandami propone subir los impuestos a los más ricos y usar ese dinero para financiar políticas que unan la cohesión social. Y ahora, algo que le da un mayor peso global a esa victoria es la postura de Mandami, que defiende el derecho internacional. O sea, no solo se queda en un plano local, sino también habla de un mundo, no solo de una ciudad, no solo de una población, donde apoya también a las minorías y critica abiertamente algo que creo que también maneja muy bien una postura internacional, que critica abiertamente al primer ministro de Israel, diciendo que si pisa Nueva York, debería de ser arrestado, porque de hecho sí tiene una orden de aprehensión internacional. Y eso habla de que respeta el derecho internacional, algo que Trump no lo hace. Por eso la victoria de Mandami le demuestra al mundo que sí hay un espacio para una izquierda moderna, incluso en un país que vive el mayor auge de nacionalismos en su historia reciente. Incluso el mismo Partido Demócrata ya se pregunta si ese es el rumbo que todos sus candidatos deberían de retomar. Cuando AMLO no solo ganó una alcaldía, sino planteó la idea de que la izquierda puede reconstruirse desde la comunidad, desde el bienestar y desde la cooperación, no desde la confrontación permanente. Y Mario, quisiera cerrar con esto. En una era de aislamientos, muros y aranceles, la victoria de un socialista de 34 años, hijo de migrantes en la ciudad más icónica del mundo, manda este mensaje poderosísimo, el de que todavía hay espacio para la política que cree en la diversidad y en la justicia, pero aún más importante, que todavía hay ciudadanos dispuestos a votar por ella, Mario.
Pues sí, esa es la gran demostración. Ahora lo que viene es la prueba de si va a poder cumplir con las promesas que hizo. Sin duda va a ser objeto de reflectores a lo largo de su gestión, del propio Trump, que en primer lugar pues es el que va a tratar de demostrar que va a ser un fracaso, ¿no? Hay un intento de descalificar. Y bueno, lo que vendrá también al interior del propio Partido Demócrata entre las diferentes visiones, ¿no?
Claro que sí, va a ser un tira y afloja, y esperemos que este ejemplo demuestre justo las promesas que se han propuesto. Vaya.
Pues sí, que se puedan cumplir. Muchas gracias, Emilio.
Muchas gracias, Mario. Soy Emilio Flores, de Newsweek. Nos pueden seguir en las redes sociales.
Gracias, Emilio, con la información, y gracias a usted por sus mensajes. Por cierto, uno de los temas del día, lo comentamos a la hora de las portadas con Paula y con Vale, pero uno de los temas es la detención del segundo tirador del caso Colosio, que suena como de qué estás hablando. Estamos hablando de que el atentado contra Colosio fue el 23 de marzo de 94. Y ahora nos están diciendo pues que hay un segundo tirador, que es al que se había dicho en su momento y que en su momento fue descalificado. Y hoy ya he leído por lo pronto un par de columnas de Carlos Marín y otra de Carlos Push, los dos en Milenio, diciendo pues es el intento de revivir un caso, pues ahora dicen esas dos columnas, como un distractor. Que se inscribe en la lógica de embarrar, ¿a quién creen? Pues a García Luna. ¿Y qué tiene que ver esto con García Luna? Porque dicen que el que liberó al segundo tirador fue García Luna cuando trabajaba en el CISEN. Estamos hablando en 1994. ¿En qué año naciste tú, Vale?
En el 2004.
¿Y tú, Paula?
En el 2003.
Bueno, pues sepan que la Fiscalía General de la República está enfocada en resolver un importante caso, muy importante, de 1994, cuando ustedes todavía no nacieron. Bueno, vámonos con más información, porque el clima, el estado del tiempo va a ser noticia en estos días, y ya está con nosotros Berenice Peláez del Servicio Meteorológico Nacional. Berenice, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Mario. Es un gusto saludarlos. Y efectivamente, durante estos días vamos a tener la importante incidencia del Frente Frío número 13, que ingresó el día de ayer a nuestro país y que está recorriendo para este día la península de Yucatán. Algo muy importante es que estos sistemas frontales están acompañados de una masa de aire frío. Bueno, en este caso es una masa de aire ártico que está cubriendo gran parte del territorio nacional, y esto nos va a ocasionar diversos efectos. Entre esto está una disminución significativa de las temperaturas sobre el norte, noreste, el oriente, incluso el centro del país. Ahora tenemos pues esta condición hacia la Ciudad de México, del cielo nublado y las temperaturas bajas, pero también alcanza el sureste y la península de Yucatán. Además, esta masa de aire también está ocasionando evento del norte, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora, Mario, en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, en Chiapas, particularmente en la zona del Istmo, Golfo de Tehuantepec, y con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Importantes también para este día son las lluvias. Tenemos un pronóstico de lluvias puntuales torrenciales para la parte sur de Veracruz y el norte y este de Oaxaca, y lluvias puntuales intensas para Puebla, otras zonas del centro y del norte de Veracruz, para Chiapas, la parte norte y este, y también para zonas de Tabasco, Mario.
Bueno, ¿y esto se espera que dure cuánto tiempo?
Bueno, esperaríamos que todavía este sistema, durante el transcurso de este día, se va a desplazar sobre la península de Yucatán. Después, a partir del día de mañana, ya comenzará a desplazarse hacia el este. Sin embargo, todavía los efectos de la masa de aire ártico prevalecen en el país. Incluso para la Ciudad de México, mañana esperaríamos que amaneciéramos con una condición muy similar del tiempo a la de hoy, con cielo completamente nublado y unas mínimas que podrían oscilar entre los 5 y los 7 grados Celsius en la parte central de la ciudad. Para las zonas altas podríamos esperar temperaturas que oscilarían cercanas a los 0 grados Celsius asociados a esta masa de aire ártico. Estas temperaturas para el amanecer de mañana también son bastante significativas en otros lados de la ciudad. Del país, temperaturas incluso de menos 15 a menos 10 grados Celsius con heladas en zonas cerradas, serranas de Chihuahua y Durango. Ya para el día miércoles, ya esta masa de aire ártico comienza a desplazarse y finalmente cambia sus características, pero todavía estaría desplazándose hacia el oeste y ya tendríamos gradualmente una recuperación de las temperaturas a partir del día miércoles.
Bien, gracias, Berenice.
Gracias, Mario, que estén muy bien. Gracias por el espacio.
Gracias, al contrario, Berenice Peláez del Servicio Meteorológico. Y ahorita vamos a regresar con más información de esto, sobre todo las afectaciones y las alertas. Pero si nos adelantas un poquito, querido Alfonso.
Sí, y es que ahondando un poquito más en este tema, se suspenden clases presenciales en escuelas de Hidalgo y Puebla por este frente frío.
Bueno, le vamos a contar de esto un poquito más regresando del corte. Le recuerdo que usted puede comunicarse a través del 55 529 2599. Platíquenos qué piensa de los temas que le hemos estado presentando esta mañana, desde el estado del tiempo hasta lo del caso Colosio, el plan Michoacán. ¿Cómo ve usted al país? ¿Cómo ve usted la gestión? Hasta el fútbol que le hemos tenido esta mañana con la conferencia ya en Los Pinos. Vamos al corte, regresamos, vamos a tener más sobre las temperaturas, las previsiones de la autoridad y Claudio Flores un poquito más adelante con su análisis como cada lunes.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Y seguimos con el estado del tiempo y está Guillermo Ayala Álvarez, director de alertas tempranas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Guillermo, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días. Escuchamos sobre estas bajas temperaturas que van a afectar a buena parte del país. ¿Cómo se están preparando desde la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Guillermo?
Pues, Mario, empezamos a prepararnos desde el pasado viernes, cuando emitimos un aviso especial por descenso de temperatura para la Ciudad de México. Entonces, ya indicábamos que a partir de la noche del domingo, y hasta el martes vamos a tener estas temperaturas que estamos percibiendo en este momento. En ese orden de ideas, emitimos también alerta naranja para la alcaldía de Tlalpan. Esto quiere decir que allá en esta parte alta del sur de la ciudad estamos entre 1 y 3 grados Celsius y con posibles heladas ya en algunas partes. Entonces, adicionalmente, emitimos una alerta amarilla para Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, con temperaturas entre los 4 y los 6 grados. Eso. ¿Cuál es la perspectiva, Mario, que tenemos en este momento y que hemos estado ya difundiendo a través de los canales de la Secretaría? Hoy lunes se prevé incluso que tengamos algunas lluvias aisladas y se espera que la recuperación del calor sea mínima, porque vamos a tener hasta 13 o 15 grados al mediodía, no más. Para mañana martes sí tenemos una recuperación en el termómetro que nos va a llevar hasta los 19 o 21 grados y el miércoles ya estaremos recuperando más todavía, entre 22 y 24. Pero no hay que dejar de lado que todos estos días, lunes, martes, miércoles, vamos a amanecer en la zona del valle entre 7 y 9 grados Celsius. Así está el panorama, Mario, hasta ahorita.
Entonces, es un tema, ¿no? Digo, puede haber lluvias, pero lo fundamental será la baja de temperaturas con una recuperación conforme avance la semana. ¿Esto es parte de lo que podemos ya anticipar para lo que resta del año? ¿Es un fenómeno aislado?
No, ya estamos dentro de la temporada de frentes fríos. Hay que recordar que el Servicio Meteorológico Nacional hizo un anuncio donde se prevén 48 frentes fríos. Ahorita estamos cursando ya el frente frío número 13. Este es el que nos está impactando y debido a un sistema de alta presión ya se ha colocado encima de lo que es la zona del Valle Central y sobre todo arriba de la Ciudad de México. Entonces, pues, ya no es un fenómeno aislado, ya estamos en ciernes de tener una temporada, el inicio de una temporada preinvernal, estamos en otoño, pero ya se presentan estos frentes fríos.
Muy bien, Guillermo, muchas gracias por la información.
Con todo gusto. Un saludo cordial, por favor.
Gracias. Es Guillermo Ayala Álvarez, él es el director de alertas tempranas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno Federal. Y nosotros ahora, por cierto, para ambientarnos con información desde Estados Unidos, que ahorita Vale nos va a dar algo, nos cuentan que en Dallas ayer estaban a... Fíjese, le voy a dar el dato porque para que vea lo contraste de la baja en la temperatura. Ayer estaban a 20-tantos grados. ¿Dónde está? Bueno, aquí está, mire. Ayer estaban a 26 grados centígrados, hoy amanecieron a 2 grados. Nada más para que vea el tamaño de cómo les pegó en esa zona en Estados Unidos, de 26 a 2 de un día para otro. Aquí creo que estará un poco menos brusco el asunto. Pero bueno, vámonos con más de esto, Vale.
Así es, Mario. Vamos a ir con Trump en el radar para ver, a lo mejor, yo creo que le dio mucho gusto a Trump que ganara Soran Mandami en Nueva York. Así que vamos a ver qué dice con nuestro compañero Enrique Durán.
BBC Director General Tim Davie and the BBC News boss Deborah Turness are both stepping down amid a scandal over a misleading edit of a year-old documentary.
Tim Davie, director general de la BBC y la responsable de la división de noticias de la corporación británica Deborah Turness, anunciaron la renuncia a sus cargos este domingo. La medida la dieron a conocer tras las críticas que generó un documental sobre Donald Trump del programa Panorama. Un reportaje periodístico sugirió que el documental había engañado a los espectadores al editar un discurso del presidente de Estados Unidos. El periódico británico The Telegraph publicó detalles de un documento interno de la BBC, filtrado que sugiere que el programa editó dos partes del discurso de Trump juntas para que pareciera que el líder alentaba explícitamente a los disturbios en el Capitolio de enero de 2021. El memorando filtrado provino de Michael Prescott, un ex asesor externo independiente del Comité de Estándares Editoriales de la BBC. Para Radar reportó Enrique Durán.
Guerra de narrativas.
Y nos vamos, como cada lunes, con mi querido Claudio Flores Tomás. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Mario. Con mucho gusto de saludar a toda la gran audiencia de Radar aquí en Ibero 90.9. Y listo para abordar la guerra de narrativas, querido Mario, sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre su presidencia y sobre su control, digamos, del país y de su comunicación.
A ver, cuéntanos cómo estás viendo estos temas en este momento de tensión que estamos viviendo. ¿Qué es lo que percibes?
Pues cinco relatos. Básicamente el primero es la narrativa del oficialismo, que va hacia un asunto de justicia, no guerra, y la continuidad transformadora. Es el primer relato oficial que encontramos desde la presidencia y sus aliados, que buscan marcar la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, Mario, en la continuidad del proyecto político anterior, pero con un sello de mayor rigor técnico, mayor enfoque en la justicia. El argumento central básicamente es que el gobierno federal está enfrentando los problemas estructurales del país, como la inseguridad y la corrupción, a través de la justicia social y la cero impunidad, distanciándose de lo que ya se ha llamado como las estrategias fallidas del pasado, como la guerra contra el narco, la militarización. Y aquí los personajes claves son evidentemente la presidenta, el pueblo de México como este sujeto activo que ha decidido el cambio, y la derecha o el conservadurismo como el gran antagonista. El segundo relato, Mario, la narrativa de la oposición, que es totalmente opuesta, evidentemente, el autoritarismo constitucional, la falta de resultados como principales elementos de este relato opositor, que construye, digamos, una narrativa de alerta, de confrontación, enfocándose en la debilidad institucional, la concentración de poder. Y básicamente el gran argumento de este segundo relato es que el gobierno de Sheinbaum es una mera extensión, o incluso hasta una radicalización del proyecto político anterior, que avanza hacia el autoritarismo bajo el pretexto de la democracia. Y se acusa, Mario, al oficialismo de mentir sobre los logros económicos, de fracasar en la reducción de la violencia, de la inseguridad, incluso hasta de siendo incapaz de gobernar la situación nacional. El tercer relato, que tiene que ver con la batalla del poder, es un relato muy persistente y polarizante, centrado sobre todo en la autonomía de la presidenta y su estilo de liderazgo. Esa es la gran pregunta, Sheinbaum o títere. El argumento central se debate si la presidenta ejerce el control efectivo del país y si ella representa como presidenta una nueva etapa o una interdependencia con el expresidente López Obrador. Aquí se cuestiona básicamente si la presidenta tiene las riendas, particularmente en las estructuras de poder de Morena y en el aparato de seguridad federal y local. Y aquí básicamente pues hay una digamos, gran pregunta en torno básicamente a qué, cómo ejerce y si ejerce verdaderamente el poder la presidenta. El cuarto relato, Mario, la narrativa del estilo de gobierno. Esto es sistemático en la comunicación, sobre todo de los, digamos, afines al gobierno de Morena. Menos estridencia, más resultados. Y esto se refiere a esta percepción de una personalidad de la presidenta, de un modus operandi, de un estilo de gobernar que contrasta con el estilo del sexenio anterior. El argumento central es que el estilo de gobernar de Sheinbaum es visto como menos confrontativo, más técnico, administrativo que el de su predecesor. Y los seguidores pues lo celebran como estabilidad, resultados basados en datos. Sus críticos lo ven con frialdad o evasión de la rendición de cuentas. Así, incluso en este enfoque, Mario, se le llama mucho la doctora, ¿no? Uh-huh. Digamos, se destaca el aspecto técnico. Y cierro con el quinto relato, la narrativa de la crisis de seguridad, del caso de Michoacán y el tema del montaje político en torno a este asunto del acoso a la presidenta, el evento de acoso. Es interesante porque en este relato la violencia, digamos, de alto impacto, sigue siendo el principal problema percibido por la población, y la gestión de crisis genera esta narrativa polarizada de incredulidad y denuncia. El argumento central es que el reciente asesinato de figuras políticas y el caso de Michoacán pues hace muy evidente la crisis de la narrativa de inseguridad, de seguridad en este país. Y la respuesta presidencial se centra en la estrategia de justicia e inteligencia y se polariza con el discurso de la oposición, que acusa al gobierno de usar eventos de coyuntura como el supuesto acoso como una distracción o montaje para desviar la atención de la violencia real. Lo interesante en estas guerras de narrativas, querido Mario, es que hemos tenido muchísima información acerca de, en las últimas semanas, diría yo, los últimos 10 días, sobre si la presidenta ejerce el poder, cómo ejerce el poder, el estilo del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al caso específico de Michoacán. Y en ese sentido, pues muestra cómo hay diferentes relatos sobre su presidencia, sobre su figura personal, pero yo destacaría, Mario, sobre si tiene o no las riendas del país. Esa es la gran pregunta frente a los retos que estamos viendo en el contexto nacional, Mario.
Oye, y que ahora se agrega esto que estás diciendo, esta filtración, publicación, yo no sé si es cierto o no, yo todavía tengo mis dudas de que vaya a ocurrir, sobre la presentación de un libro de López Obrador. Hasta ahí no se me haría raro, digamos, que presente un nuevo texto, que ya en sí mismo es una forma de regreso a la vida pública. Pero además estas versiones de algunas columnas diciendo que no solo es que regrese, sino que va a hacer un tour de presentaciones por el país, con lo cual pues sería no un evento evidentemente de presentación del libro, sino una reaparición política en un contexto donde, de ser el caso, ya hay quien está diciendo pues que habría pasado como la ventana de oportunidad para que la presidenta terminara de ocupar todo el poder y que simplemente habría ocupado, digamos, el espacio un tiempo hasta el regreso de López Obrador. ¿Cómo verías, digo, y no sé si tú crees estas versiones, habrá que ver al tiempo si se cumple, ¿no?
Sí, lo que es cierto es que también está, esto va en paralelo a una iniciativa que permitiría, en términos, a una iniciativa de ley que permitiría que, digamos, se parearan las elecciones de revocación de mandato con las elecciones, digamos, federales y estatales, locales, y en ese sentido lo que parece que había detrás, o que habría detrás, Mario, es la necesidad de placear a las figuras más importantes del López Obradorismo rumbo a la elección del 2027, pues para reflotar, digamos, el relato de la 4T como un proyecto político exitoso, que pues está enfrentando cada vez más críticas y más, digamos, reacciones no necesariamente a favor, Mario. Me parece que aquí lo que vemos es, yo es lo que percibo, no sé si esto sea verdad o no, pero si se quiere, digamos, poder utilizar en el proceso electoral a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que estamos viendo es de nuevo una estrategia político-electoral con miras a estas elecciones del 27.
Bueno, pues ahí está el tema, vamos a ver cómo se va desarrollando. Gracias, Claudio.
Muchas gracias, una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar de Ibero 90.9.
Perfecto, gracias, gracias, Claudio Flores. Y por cierto, si estaba usted con el pendiente y no dormía bien porque Nicolás Sarkozy estaba en la cárcel, ¿se acuerda que hace unas 3 semanas le contamos que fue condenado a 5 años de prisión el presidente francés? Bueno, pues ya salió. Si estaba usted con la angustia de, ¿y qué, cómo va a vivir 5 años? No, ya salió. Salió en libertad condicional tras pasar 20 días en la cárcel parisina de La Santé. Y bueno, pues es parte de lo que se está reportando en este momento en la escena internacional, al tiempo que van generándose las reacciones al evento de hoy en Los Pinos. Hay quien le ha gustado y hay quien dice que porque parece tabla gimnástica de escuela, lo que se ha presentado el día de hoy, de este evento que sin duda colocará a nuestro país bajo el reflector en uno de los 2 eventos internacionales más importantes a nivel mundial, a nivel deportivo me refiero, por supuesto los Juegos Olímpicos y los Mundiales de fútbol.
Y en otros lugares, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el Parque Fundidora, en Guadalajara, es decir, va a haber distintas actividades. Para los habitantes de las ciudades y el resto de los habitantes de nuestro país, los visitantes que vienen a estas 3 ciudades a ser parte de los espectadores de los...
Bueno, ahí estamos oyendo a la presidenta en esta transmisión que hoy es especial. Por cierto, algunos medios se enlazaron y veo que la han transmitido completita desde el principio, la mañanera de hoy de Los Pinos, del Centro Cultural Los Pinos. Y cuéntanos, Ernesto, ¿cuáles han sido los mensajes más importantes en esta mañana?
Pues se agradece también, mi querido Mario, que hayan permitido el acceso a periodistas de otros países que han hablado, ya 2 intervenciones de corresponsales que vienen del área deportiva a preguntar sobre la organización del Mundial, y vaya, uno de ellos fue el que hizo la pregunta sobre la seguridad, que cuál es la garantía que da el país para que puedan todos llegar a este Mundial. Bueno, Jürgen Maika, quien es director ejecutivo de FIFA, ha asegurado que tienen 3 años trabajando con el gobierno federal todo lo que tiene que ver con el área de seguridad, no solamente en México, sino con los otros 2 países más, con Canadá y Estados Unidos, y que está completamente garantizada la seguridad y que en esa sintonía van a seguir trabajando de manera coordinada. Prevén que sean 6,000 millones de espectadores los que puedan ver este Mundial, y la presidenta dice ellos esperan una derrama económica muy importante porque aproximadamente 5.5 millones de personas prevén que puedan llegar a México para disfrutar de este espectáculo en las 3 ciudades sede. Anuncia lo que ya escuchábamos hace un rato, lo que será el Mundial Social, una serie de eventos que vendrán de manera paralela a la fiesta deportiva y que tendrán lugar en las 3 sedes. Se van a instalar incluso campos deportivos provisionales, el Campo Marte se va a convertir en una enorme cancha de fútbol, también el Zócalo Capitalino y algunas otras organizaciones. Y a una pregunta que le hacen a la presidenta sobre el discurso que daría en la ceremonia de inauguración, ella habla lo dice así solamente que el boleto que le dio la FIFA para poder estar en esa ceremonia de inauguración se lo va a dar a una niña de escasos recursos que guste mucho del fútbol y que están afinando los mecanismos para saber cómo es que van a definir quién es esta niña la que va a regalar la presidenta el boleto, así que no sabemos todavía si habrá un discurso de la presidenta en esa ocasión.
Yo supongo que sí, no la van a detener de oír su boleto. O sea, pasamos de la rifa del avión a la rifa del boleto.
A la rifa del boleto 001 de la FIFA.
Bueno,
ese va a ser, digamos, lo que más destaca del día de hoy. Y bueno, hoy únicamente preguntas del carácter deportivo y del mundial.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, nos vamos, Vale.
Nos vamos, Mario, pero muchas gracias por el programa de hoy. Gracias a los que nos escucharon y gracias a todos los que están acá en cabina. Ya nos vamos, Alfonso.
Paula, Alfonso.
Sí, nos vamos. Muchas gracias por su compañía.
Gracias, Paula.
Gracias, Mario. Nos escuchamos el siguiente miércoles.
Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Gracias, Ernesto. Gracias, Gio. Gracias, Irra. Gracias a todo el mundo. Se queda usted con Mugre mañana aquí en nuestra programación y le seguimos, si le parece, este martes en punto de las 7 con todo lo que ocurra a lo largo de esta jornada. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.